Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el chavismo militarizó las calles de la ciudad capital Caracas. Y en el contexto internacional tenemos información de China. Xi Jinping mostró su preocupación por la corrupción y la falta de disciplina en el Partido Comunista Chino. Vamos, amigos, a ver las informaciones con sus detalles. Bueno, como noticia destacada tenemos esta que estamos tomando del país de España y que también está destacada en el portal de la casa. Es, bueno, imágenes que recorren el mundo entero de las últimas semanas, que ya se ha vuelto un paisaje, según destaca el país de España, militares uniformados para el combate en la puerta de un edificio gubernamental, inspecciones con perros a los coches que cruzan las casetas de cobro de las principales autopistas en el país, metro, en los buses, en cualquier esquina. Bueno, está todo este despliegue. Esta enorme tensión está siendo respondida por el chavismo con la exhibición de armamento en Caracas, su periferia, y en las vías fundamentales del país. Se ha multiplicado la presencia militar y policial en estos últimos días, aunque era ya algo que había comenzado a verse con regularidad desde que las autoridades reprimieran las protestas por la victoria que se otorgó Maduro a sí mismo a través del Consejo Nacional Electoral y el TSJ, órganos bajo el ala oficialista. Bueno, Maduro procura siempre ofrecer la impresión de que está controlando por completo los mandos del gobierno. El aparato burocrático chavista asegura que esta demostración de poder de fuego se debe a su interés en garantizar la seguridad de los mandatarios internacionales que asistan a la toma de posesión programada en este instante para Maduro. En la oposición, mientras tanto, Edmundo González insiste en que regresará a Venezuela por cualquier vía para hacer valer el resultado de las urnas. Por cierto que este lunes Maduro sostuvo un encuentro con el alto mando político militar en el Palacio de Miraflores, la residencia gubernamental. Dijo que ni coquito les hace guerra psicológica que están montando. Bueno, por cierto que la presencia de funcionarios policiales y militares en Caracas es particularmente visible en el municipio Libertador de la Gran Caracas, el más grande e importante de los 5 que componen el área metropolitana, asiento del centro de la ciudad y de las sedes de sus poderes públicos, los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, están todos tomados. Las avenidas Urdaneta, Universidad, vías claves del centro de la ciudad, presentaban una presencia desbordada, especialmente de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Asimismo, en la avenida Andrés Bello y la urbanización como la Candelaria, el Bosque, Mari Pérez y San Bernardino, estaban presentes también piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Lo que es el este de la ciudad, en los municipios Chacao, Baruta y El Latillo, donde abundan zonas de clase media, los piquetes policiales son menos abundantes. Es frecuente ver rondas de patrullaje estratégico del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Chavismo. También la autopista Caracas-La Guaira, que comunica a la capital con el aeropuerto y el mar, ha sido cerrada invocando, según trabajo de mantenimiento. Por el suroeste, en la salida de Tazón, camino a ciudades como Maracay y Valencia, funcionarios de la DGCIN ejecutaron un chequeo minucioso de pasajeros en el peaje vial, que de acuerdo a los reportes generó colas de hasta 10 kilómetros de largo. Bueno, así está la situación en Caracas, amigos, con esta fuerte presencia militar en este contexto de previo al 10 de enero. Nota, como les dije, estamos tomando del país de España y también está en el portal de la casa. Pasamos ahora a China, el contexto nacional, internacional. Tenemos el portal chino Xinhua, donde Xi Jinping hace referencia a problemas de corrupción, que preocupa la corrupción y la falta de disciplina en el Partido Comunista Chino. Bueno, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, también presidente chino, presidente de la Comisión Militar Central, se dirigió a la cuarta sesión plenaria de la 20ª Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino, este 6 de enero del año 2025. Xi destacó la importancia de ganar batalla dura, prolongada y sin cuartel contra la corrupción. También el presidente chino y presidente de la Comisión Militar enfatizó la necesidad de gobernar el partido con rigurosidad y espíritu de reforma al dirigirse a la cuarta sesión plenaria de la 20ª Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino, que se inauguró este 6 de enero en Beijing. Pasamos a otras informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. veamos información que tiene que ver también con todo el contexto nacional y de la gira que hizo Edmundo González en esta oportunidad a los Estados Unidos. Y es que Edmundo González se reunió con Michael Waltz, un enviado de Donald Trump, durante su visita a Washington, la cual forma parte de esta gira para recabar apoyos internacionales ante la investidura presidencial. El opositor también dijo que su equipo se reúne regularmente con representantes de Trump, Edmundo González Urrutia y Michael Waltz, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien visitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes en la Casa Blanca, también se reunió con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, elegido por el presidente electo Donald Trump, Mike Waltz. Entre varios temas conversaron con detalles sobre la protesta cívica de los venezolanos este 9 de enero. Nos garantizó, dijo Urrutia, que los Estados Unidos y el mundo estarán alertas sobre lo que sucede en nuestro país. Así lo escribió González Urrutia en una publicación de la red X, nota que tomamos, amigos, y está destacada en el portal de noticias F. Pasamos a Colombia. Bueno, están criticando a Gustavo Petro por buscar un acuerdo político con quien robó a los venezolanos y acabó con la democracia en Venezuela. Esto lo dice la congresista Angélica Lozano, quien no ha dudado en alzar la voz contra lo planteado por el mandatario neogranadino Petro. Cualquier acuerdo con Maduro equivaldría a legitimar un fraude electoral. En medio de un clima político cargado, las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la posibilidad de gestionar un acuerdo político en Venezuela ha desatado una ola de críticas en el país, Colombia. La reciente declaración se produce en un momento en que Colombia se prepara para asumir un rol destacado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que añade un matiz adicional a la controversia. Bueno, la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, no ha dudado en alzar su voz en un momento en que la situación política en Venezuela sigue siendo un campo minado, especialmente tras la reelección de Maduro en julio de 2024. Se pregunta la senadora, ¿cómo es eso de buscar un acuerdo político en Venezuela? El dictador se robó las elecciones, robó a los venezolanos, acabó la democracia, exclamó Lozano en una declaración que resonó en los medios y en las redes sociales. Bueno, esta nota la estamos tomando en el portal de noticias versión final y también está destacada en el portal de la casa. Con esta nota, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque ya regresaremos.
Some days we're meant to be.
Y presentamos la nota positiva. La nota positiva se la dedicamos a Luis Matos, quien se alzó con el premio Novato del Año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, Luis Matos se estrenó por todo lo alto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolana, adjudicándose así el premio de Novato del Año y uniéndose a los grandes de la Liga de la temporada 2024-2025. Bueno, Luis Matos, jardinero de los Tiburones de La Guaira, quedó a un voto de llevarse el galardón de manera unánime luego de obtener 54 de las 55 papeletas al primer lugar y una al segundo lugar por sumar 273 unidades, reseñó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así que bravo por Luis Mato, novato del año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolana. Vamos a continuar, amigos, con otras informaciones. Bueno, Maduro afirmó que el gendarme argentino, que está preso en nuestro país, planeaba matar a Delcy Rodríguez ahora. Nicolás Maduro aseguró este 6 de enero que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre, tenía planes de matar a la vicepresidenta de su gabinete, Delcy Eloína Rodríguez, opción que estamos tomando del pitazo. Bueno, y embajadores de la Unión Europea no asistirán a la juramentación de Nicolás Maduro. Fuentes comunitarias indican que hubo un consenso unánime entre los 27 países de la Unión Europea en una reunión celebrada a finales de diciembre, donde aseguran que existe una falta de transparencia por la que la Unión Europea no reconocerá el nuevo mandato de 6 años de Nicolás Maduro. Nota que tomamos del portal Versión Final. Y Estados Unidos está confirmando la primera muerte por gripe aviar. Esta nota la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Un paciente de Luisiana de 65 años que contrajo el virus de la gripe aviar al estar expuesto a aves de corral y silvestre se convirtió así en el primero en Estados Unidos en morir de la enfermedad, así lo informó este lunes el Departamento de Salud de ese estado. El departamento recalcó que no se ha identificado todavía la transmisión del virus del fallecido a otras personas. Bueno, y Maduro encara una nueva demanda en Estados Unidos por torturas a los presos políticos. En esta oportunidad, el ex marín John Matvey y el ciudadano estadounidense Osman Khan, quienes estuvieron detenidos arbitrariamente en Venezuela por el gobierno de Maduro, demandaron en Miami al mandatario Nicolás Maduro por haber sufrido torturas durante su reclusión con varios elementos como ahogamiento, choques de electricidad, uso de sustancias psicotrópicas, aislamiento, entre otras. El secuestro, la tortura y el rescate de ciudadanos estadounidenses fueron parte de un plan continuo y sistemático para obligar al gobierno de Estados Unidos a realizar concesiones políticas, poner fin a un embargo petrolero e intercambiar prisioneros, así argumentó la defensa de los dos ciudadanos. Otras 17 personas acusadas son el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el fiscal general Tarek William Saab, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, junto a Petróleos de Venezuela y Minerve. Nota que estamos tomando del portal Tal Cual. Y están alertando sobre el estado de salud del preso político Carlos Chancellor a través de redes sociales de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Indicó que el hombre de 67 años de edad padece enfermedades como cardiopatía hipertensiva, diabetes tipo 2 y un problema en la retina que amenaza su visión. Se encuentra, por supuesto, en una situación crítica tras su detención arbitraria. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Vamos a otras informaciones. Andrés Pastrana dice que 9 expresidentes acompañarán a González Urrutia rumbo a Venezuela. Pastrana detalló que el 8 de enero tendrán un encuentro en Panamá y que con el equipo IDEA estarán con González como símbolo de la lucha a favor de la democracia en Venezuela. Esto lo agregó tras reunirse y coordinarán el traslado a Venezuela. Nota que estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Ahí está esa información. También tenemos información de Chile. Chile anuncia el retiro definitivo de su embajador en Venezuela. El gobierno venezolano en agosto había expulsado al resto del personal diplomático chileno. La administración de Gabriel Boric insiste en que hubo fraude electoral y expresó sus deseos porque Venezuela vuelva a la senda democrática. Y también estamos viendo esto en las redes sociales. El gobierno de Maduro bloqueó TikTok en la madrugada de este martes. Así lo confirmó la organización BE Sin Filtros. La restricción ocurrió entre las 12 de la mañana o de antes del mediodía y 6 a.m. por parte de varios proveedores de Internet como Can TV y Movistar. Nota que tomamos del portal BE Sin Filtro. Ahí está esa información. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Como está cerrando la divisa norteamericana, en paralelo Venezuela, 64,22 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en 53,01 céntimos y el euro en bolívares 54,50 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos.
You can go.
A continuación, realizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por el estado Anzoátegui, específicamente desde la parroquia Santa Rosa en Cantaura. Bueno, allí la ambulancia de esa comunidad no hace los traslados de pacientes por falta de gasolina. Increíble, un estado gasífero y petrolero como Anzoátegui. Bueno, los vecinos reportaron que la ambulancia no ha podido hacer el traslado por falta de gasolina. ¿De qué sirve tener una ambulancia nueva si cuando se presenta una emergencia no hay gasolina para trasladar a la persona que requiere ser atendida con urgencia? Se trata de la vida de una persona. Nadie debería pasar por una situación así, dijo uno de los pobladores, quien prefirió omitir su nombre por situaciones obvias. Nota que tomamos el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos al Táchira. Los accidentes viales en el Táchira aumentaron en el pasado 2024. En un balance realizado por Protección Civil Táchira, se conoció que las cifras de accidentes viales son negativas en 2024. Un incremento considerable en las estadísticas, así lo demuestran, a pesar de las campañas de concientización dirigida a los ciudadanos realizadas durante el año que acabamos de culminar. Comparan el año 2023 con el 2024, donde dice que hubo un incremento del 35% de los accidentes viales en el estado Táchira. Nota que tomamos de la prensa de Táchira. Pasamos al estado Sucre. Bueno, los empresarios del estado Sucre están pidiendo la reapertura de la ensambladora Toyota. El presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, Abelardo Kazakshi, apuntó que en la entidad sucrense hay una gran cantidad de empresas cerradas que podrían resurgir con la reactivación de Toyota e impulsar la economía local. En ese sentido, están solicitando a las autoridades regionales y municipales centrarse en un plan de obras de infraestructuras que aporten desarrollo económico y social para esta región oriental. Bueno, nota que tomamos también del portal de Banca y Negocios. Pasamos ahora a Apure. El dispensario de salud de Adichunita, allá en Apure, necesita una ayudita. El dispensario de esa comunidad, El Dragal, ubicada en el sector Adichunita, en la parroquia Peñalver, municipio San Fernando del estado Apure, que atiende aproximadamente a 600 personas, se encuentra inoperativo desde el año 2018, por lo que no pueden atender a los vecinos de esta zona de Bajo Apure ante el brote de diarrea, fiebre y gripe. Nota que tomamos de la patilla. Bueno, estamos viviendo en un contexto de mucha nostalgia, ansiedad y esperanza entre los venezolanos. Esta fecha, en este nuevo año que comienza, en la salud mental de la población en general, se puede estar observando mucha nostalgia o ansiedad. Esta nota la estamos tomando aquí, amigos, de el portal Versión Final, también está en el portal de la casa, pero la psicóloga Alice Angarita dice que si se ha sentido por un periodo mayor a 6 semanas, se debe buscar ayuda profesional. Señala esta profesional de la psicología que en los sentimientos puntuales como ansiedad, tristeza, nostalgia, lo primero que debe hacerse es reconocerlos y aceptarlos, pues son genuinos y naturales. Luego se debe observar los pensamientos vinculados a estos sentimientos o emociones. Por ejemplo, nostalgia por los momentos bonitos que antes se pasaron en Año Nuevo con la familia, que ya no están porque muchos emigraron. Está bien sentirlo y dejarlos transcurrir y pasar con amor y gentileza, ya que mañana estarán haciendo sus cosas y compartiendo con otras personas, viviendo su presente. Sin embargo, señala la psicóloga que el problema está cuando este tipo de emociones son permanentes y constantes y no dejan tener una vida de calidad, disfrute, enfoque y apertura a otras vivencias y desafíos que trae la vida. Es allí cuando se debe reconocer la necesidad del apoyo de un profesional, bien sea de un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, toda esta información, les decía, está en Versión Final y también está en La Nación del Táchira y en el portal de la casa. Ahí tenemos todas estas informaciones que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a cerrar, amigos, con información que también tenemos en Versión Final y que nos viene de Trujillo. Bueno, están denunciando la detención de 5 opositores en Trujillo con la operación Tum Tum este 6 de enero. Son dirigentes de 20 Venezuela que fueron capturados allá en Trujillo, Marianela Ojeda y Francisco Graterol, al igual que los civiles Roberto Rea y Alejandro Briseños,
quienes fungían como colaboradores. Por su parte, también reportan la detención del ingeniero Darío Durán, un comerciante conocido en el sector, que a pesar de su condición extrema de obesidad, habría sido sacado de su hogar aproximadamente en la medianoche. Así cerramos nuestro recorrido informativo, amigos. Nosotros vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible y ya estaremos de regreso.
It's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show.
Y ahora revisamos, amigos, el panorama internacional. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la reelección de Nicolás Maduro no tiene legitimidad democrática. El organismo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que la represión postelectoral del chavismo incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes. Este documento resalta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas a raíz de la opacidad electoral y las denuncias de fraude constituyen terrorismo de Estado. La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigida especialmente a infundir terror en la ciudadanía. Entre las violaciones documentadas están ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas y un sinfín de violaciones a las garantías ciudadanas y a la libertad de expresión, enumera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide formalmente que este informe al Estado venezolano visitar el país para constatar la situación y el cumplimiento de una serie de recomendaciones. Bueno, esta nota, amigos, la estamos tomando del país de España. Cambiamos de tema. El Washington Post informó que los asesores de Donald Trump estaban discutiendo la aplicación de aranceles a algunos bienes de todos los países, pero centrando la lista en aquellos que plantean preocupaciones de seguridad. Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump desmintió el informe y dice que su equipo no está considerando reducir aranceles. El presidente electo Donald Trump negó un informe del Washington Post que afirma que sus asesores están considerando limitar su plan arancelario para que solo se aplique a importaciones críticas específicas y limitadas. Bueno, esta nota, amigos, está destacada en el portal Bloomberg. Pasamos ahora, seguimos con materia económica a nivel internacional. Y es que el apetito de los bancos centrales impulsó el oro hacia los $105 por gramo. El metal precioso se revalorizó cerca del 30% el pasado año en su mejor ejercicio desde 2010 y mantiene el interés de los gestores por su condición de refugio ante un 2025 incierto y por las compras de bancos centrales. El año 2024, por cierto, dejó grandes ganancias en los activos de riesgo y también en el activo refugio por excelencia, el oro. El apetito por la bolsa o el Bitcoin no escatimó inversión hacia el metal precioso que tiene su público fiel y que se consolida en las carteras como elemento de diversificación o con el viento a favor que supone para su precio el descenso de los tipos de interés. Esta información sobre el metal precioso, como es el oro, está destacado, amigos, en el país de España. Veamos esta información que tiene que ver también con el mundo económico, y es que la Renault rebajó el precio de su carro eléctrico. Dacia, una de las marcas que produce Renault, redujo el precio de su carro eléctrico de bajo costo en 2.000 euros, unos $2,086 aproximadamente. Esto ocurrió en Francia este martes como parte de una oleada de descuentos previstos en Europa este año para así impulsar las estancadas ventas de vehículos eléctricos. Se espera que los fabricantes de automóviles europeos recurran a los descuentos también para impulsar las ventas de carros eléctricos y cumplir así las nuevas normas de emisiones más estrictas de la Unión Europea. Nota que estamos tomando del portal de la agencia Reuters. Y cerramos, amigos, con esta información que nos viene de China. Bueno, en el Tíbet un fuerte sismo ocurrió en el día de hoy y un devastador terremoto en el Tíbet dejó aproximadamente 100 personas fallecidas. Acudió a la región del Tíbet, reportaron edificios colapsados y más de 100 personas fallecidas. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Los invitamos a escuchar nuestro podcast. Allí están todos los capítulos. Usted lo va a escuchar durante este año 2025. Búsquenlo por allí en las redes sociales como Hechos y Protagonistas y nos va a escuchar a la hora, el momento y al día cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos como siempre, gracias por su sintonía y será hasta la próxima.